Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que...
Que lee.
Recién vuelto de España, siendo un miembro de la lista Forbes, ¿cómo se olvidó de los pobres? Es que fuerte, por acá lo tenemos.
Es claramente el miembro que más ha trascendido de este conjunto de personas. Es impresionante. Sí.
No precisaba de mucho, pero qué grande Maxi Guerra. Bienvenido.
¿Cómo están? Qué alegría volver acá.
¿Qué es cuéntenle a la audiencia, ¿qué es esto de Forbes?
Forbes. No, bueno, entré en una lista de 50 mejores podcasts del año en Forbes España.
La revista que aparece en la revista
la trajiste en papel, la revista.
La traje en papel para Pablo. Solo traje dos revistas, una para quedarme yo en mi acervo y otra para Pablo, que es el amante del papel en este espacio.
Sí, es una revista internacional.
Euros, tremenda revista.
Fue aparte una patriada porque esos 50 solo hay dos de Latinoamérica. Uno que yo admiro mucho, que es Las Raras, un podcast chileno alucinante, con Te Busco, y Gastropolítica se metió ahí
qué locura, ¿no?
De cotelé, porque aparte hay muchos que entran, Paganini.
¿Juega Walter Pagani de titular?
Parece que sí, yo no.
¿Cómo rascás el prestigio de Forbes y de todo se cae?
Sí,
en
ese momento? Pero están caminando.
Cae un prestigio, se cae, Pablo.
Claro. Confirma su teoría. ¿Entendés? Es un tipo
Que el mundo es una
teoría,
mierda, la gente es una mierda.
Pero bueno, muy feliz de volver. Regresé el martes, después de 14 días, casi que en jaque alimentario, porque no paré de comer. O sea, fue impresionante lo que comí. Porque aparte,
¿te pesaste y di vuelta? No,
no, evité eso. Pesé la maleta y pensé en pesarme a mí mismo, y el sobrepeso lo tenía yo. A mí lo único que mantuvo en pie todo este tiempo y que evitó el infarto fue la bicicleta. Lo maravilloso del sistema de bicicletas en Madrid.
Ah, mirá.
Lo he usado.
Incluso lo critican mucho en Madrid. Era mi primera vez en la ciudad. Y tiene esto que se llama Bicimad, que son bicicletas que vos te bajás la aplicación, pagás, creo que son 50 centavos de euro la media hora. O sea, un euro la hora.
Y voy a agregar para vaguitos, porque vos andás en bicicleta acá, pero que es como semieléctrica. O sea, vos das un pedal y tiene como inercia.
Claro, entonces, es asistida.
Para lo, ahí va, no sé cómo se llama. Para lo, pues no es eléctrica del todo. Mm. Es asistida. Entonces, para los repechos es genial, porque vos das un pedal y avanzás mucho más.
No, y aparte, lo central de...
Y es con, como hubo acá los monopatines, digamos. Pone en QR.
De lo que es el QR, te llevas la chiva y cada estación tiene que ponerle 20 bicicletas. Pero lo bueno de eso, del sistema, es que hay estaciones en todos lados. O sea, realmente vas a cualquier lado y he andado por muchos barrios en estos 14 días. Y en todos lados encontrás cerquita, tipo a 3 cuadras, una estación. Y para mí, que me muevo en chiva para todos lados, esta cuestión de elegir, voy en chiva, pero me voy a mamar, lo que sea, me vuelvo después en metro, lo que sea. Si vos vas en bicicleta acá, no te da la chance, te vas con tu chiva. Esta cuestión de... Igual yo siempre elegía la vuelta en bici. Quizás priorizando la llegada antes que mi seguridad. Pero bueno, lo puedo decir ahora que ya estoy sano y vivo acá en Uruguay. Pero bueno, hablando de bicicletas, vengo con un libro. Porque podría haber venido con un montón de libros. Anduve en la Feria del Libro de Madrid. Me he juntado con escritores allá, en periódicos, me han regalado un montón de libros. Pero esta cuestión de cómo la bicicleta me salvó la pasada por Madrid, y me tuvo también al límite, porque llevaba a picar 37 grados allá, un despelote, y yo que estaba en ese plan gastronómico de, a veces tenía 3 reuniones en un mismo día, con gente que siempre me invitaba a comer, y que no podía decirle que no.
Entonces, y aparte de comer en Madrid está de más, o sea, se come... No, se come bien.
Es una locura, porque aparte tenés como esa posibilidad mapamundi de comer lo que sea. Para mí la mejor recomendación. Yo me moví a todos lados con mapas gastronómicos que me armaron. Por ejemplo, yo hace un par de años que doy clase en un máster de periodismo gastronómico, entonces los alumnos y las alumnas me armaron como mapas de dónde comer en Madrid. Entonces estaba caí a tal lado de una reunión, miro el mapa y digo, bueno, me tomo el café acá, me voy a comer tal cosa allá. Una recomendación que me enloqueció fue de un bangladesí en Lavapiés. Porque en una charla con una periodista india me dice, bueno, los mejores lugares, como todo en la vida, son los de su propia comunidad. O sea, no. Si vas a comer en un lugar indio en tal barrio, ta, va a ser India for Export. Mm. Pero los lugares donde se come la posta son los lugares que no están pensados hacia afuera, claro. Y que si vos vas caminando por la calle y mirás para adentro y,
no
y hay 20 muñecos bengalíes, claro. No comiendo arroz con la mano, pues el arroz con cordero se come con mano y pan, te va a dar cosita. Claro. Y esos son lugares abiertos, vos entrás y me comí, ahí me clavé, creo que mi mejor almuerzo por. Éramos dos, gastamos 15 euros.
Ah.
Sí, después haber comido cuatro platos, postre y té. Y bebida. Ah.
Sigue siendo mágico Lavapiés, sigue siendo un barrio hermoso.
Está divino, claro. Está divino. Compré productos a mansalva. Pero no me quiero alejar de la zona bicicleta, que es lo que me trajo. Porque dentro de todo el mundo que podría hablar y podría dedicarme un montón a hablar de cocina madrileña, lo de la bicicleta me enloqueció y sobre todo. En un momento tenía una reunión con toda esta gente de rebotes, de reuniones, uno que es director editorial del País. Nos íbamos a juntar para pensar alguna cosa. Y la mitad de la charla fue sobre bicicleta, porque el tipo vino en su bicicleta, yo venía acá del Bicimad, y me recomienda este libro, que se llama Plomo en los bolsillos, malandanzas, fanfarronadas, traiciones, alegrías, hazañas y sorpresas del Tour de Francia. Es un libro que sacó Libros del Caos, le dicen, Libros del K.O., del Knockout, que es una editorial que está alucinante. Yo la he usado mucho en las columnas viejas de La Receta Dispersa en la antigua administración, porque tiene mucho de no ficción. Por ejemplo, Las Crónicas Mafiosas, donde saqué la historia de los limones y la mafia, es de un libro de estos. Y otra, o sea, por si es una buena editorial. De este Ander Izaguirre, el autor vasco, vasquísimo ya con su nombre, tenía referencias por Leila Guerriero, que dice cómo lo hechizó, no me acuerdo si era este u otro título, es decir, a mí no me interesan las bicicletas, nunca le di bola al Tour de Francia, pero como escribe este tipo, está me ganó. Eso. O sea, es una buena historia.
La historia de No Pasaste está buenísima. Sí.
Bueno, quiero compartir, vamos a cerrar con esa historia que aparte está disponible en internet para cualquiera que quiera buscarla. El libro de este yo estuve chequeando acá en la vuelta y en Mercado Libre se puede conseguir. Uh-huh. No la vi en ninguna librería, pero hay un lugar, el Selmo de Mambrino, que es una página que vende de libros, que está un poquito caro, pero está, es posible. Pero este libro, Plomo en los bolsillos, que hace referencia a una de las primeras cosas que dijo un ciclista del Tour de Francia, diciendo, lo único que falta, que la organización no sabe, es ponernos plomo en los bolsillos. Porque quiero hablar de los años salvajes del Tour de Francia, los primeros años y de cómo nació. Este libro de crónicas ciclísticas, o ciclistas, o como quieran llamarla, va desde el nacimiento del Tour de Francia hasta la actualidad, o por lo menos hace 10 años cuando se publicó el libro, y llega a Lance Armstrong, a Indurain y demás, pero a mí me enloquecieron los primeros ¿cómo es? Capítulos en los que se
centran. ¿Los 40, 50 o cuándo?
No, 1909. Primer Tour, 1903.
Que lo parió.
¿Y cómo es? El comienzo es brutal, dice. La leyenda del Tour nació con un grito. En 1910, el ciclista Octave Lapisse atacó desde la salida en la etapa Luchon-Bayona, la primera que recorría los caminos pirenaicos. En su escapada de 326 kilómetros, el francés pedaleó durante 14 horas y por el camino se topó con cinco monstruos que entonces nadie conocía. Peyresourde, Aspen, Tourmalet, Soulor o Bisque. Estamos hablando de montes de los Pirineos. Lapisse excavó la ruta de los mitos a golpe de olor. Llegó a la cumbre del Obisque, tiró al suelo la bicicleta, se dirigió hacia uno de los organizadores del tour y cuando sus pulmones reunieron un poco de aire, cinceló la primera sentencia en las tablas del ciclismo. Asesinos. El nacimiento del Tour de France tiene que ver con las ganas de vender periódicos y bicicletas. Era un diario, dos diarios franceses que querían vender más números, el ciclismo estaba muy de moda. Era épocas en que la bicicleta era más rápida que el auto. Era un medio, autos no llegaban a 30 kilómetros y los ciclistas sí.
Muy bueno.
Era como la imagen absoluta de la modernidad. Se empezaron a hacer en Francia carreras como pequeños desafíos entre ciudades, París, Marsella o lo que sea, y siempre era llevar al límite de las fuerzas a las personas, o sea, hacerlos correr en un velódromo 72 horas seguidas, sin parar hasta que el único que no se desmayaba ganaba. Ese era como el mundo ciclista que marcó el nacimiento del Tour. Y tiene que ver también con una figura en particular, que es el director del diario Vélo, o Vélo, Henri de Grange.
De Vélo, porque Vélo es
bicicleta, que después se dividieron y se generó l'Auto, que era el dirigido por Henri de Grange, conocido como el patrón. Ya cuando hay un patrón en el medio, ya sabemos qué se genera. Dice, el diario Veloz se financiaba en gran parte por los anuncios de los fabricantes de bicicletas y ambos, periodistas y fabricantes, se aliaban para organizar grandes espectáculos deportivos. El objetivo era seducir con las hazañas ciclistas tanto a los espectadores que presenciaban en directo el paso de las carreras como a los lectores de las crónicas del Velo, tenidas de épica rimbombante. Lo consiguieron, la venta de diarios deportivos y bicicletas se disparó en Francia. De ahí viene la malla oro, el maillot amarillo, viene de las páginas del diario. El diario era amarillo, dice, bueno, vamos a ponerle la camiseta amarilla al ganador.
El primer carrera que tuvo malla oro fue el Tour de Francia.
El Tour de Francia, gracias a este periódico que se imprimía en amarillo, que era más barato que el blanco para la impresión de periódico.
¡Qué buen dato!
Y claro, las descripciones de época son demenciales, o sea, realmente tiene que ver con enfermos que ponían absolutamente en riesgo su vida y donde vencía generalmente el mejor alimentado. O sea, porque el que podía llevar comida o le colocaban comida en distintos puntos era el que tenía la ventaja, ¿no? La descripción, por ejemplo, del primer tour de 1903 dice: 76 figuras extravagantes ataviadas como una mezcla de aviador, minero y vagabundo, con los tubulares enrollados a la espalda, con un maletín de cuero en el manillar para cargar con la comida y una botella de vidrio. Esos fueron los que salieron.
¿Cuánto eran las durarían? ¿500 kilos?
Sí, pero aparte eran una locura en largo y en tiempo. Se pedaleaba toda la noche, se seguía hasta la siguiente etapa y a medida que bajaba un poco la tensión, el patrón dice, bueno, ahora vamos por los Pirineos. Claro. Es la hora de meter ahí complicación.
Hay que subir la dosis.
Por eso lo de meterse plomo en los bolsillos.
Claro, porque los Pirineos, en una época donde no había camino para autos, se generó un camino propio, se asfaltó parte del camino para que las bicicletas pasaran.
Nah.
En una época donde habían osos, por ejemplo, para atacar ciclistas y donde la gente iba abandonando o porque caía muerta o porque venía un perro y les mordía la bicicleta y las patas. Era una locura ese comienzo de...
Claramente sin equipo de apoyo, pues si llevaban los neumáticos para cambiar en el cuerpo es porque eran ellos y solo ellos.
Bueno, ahí lo que se usaba en las primeras épocas del Tour era... La única forma de cambiar de bicicleta era que se te rompiera y que estuviera comprobado que se te rompió, no sé, el cuadro o lo que sea, y que alguien fortuitamente te dio su bicicleta. Alguien del público. Si se demostraba que alguien del público estaba armado con una bicicleta, que esa bicicleta ya está programada, te echaban para afuera. Pero si a vos se te rompía la bici, la tirabas a la cuneta y justo mirás uno y le decían, ¿me prestás la chiva? Ahí seguías y reenganchabas la etapa. Ese era...
Pero los repuestos los llevaban ellos tipo bandolera, ¿no?
Claro, exacto.
Para pinchar.
Recién creo que a la séptima edición del Tour de France se generó el coche escoba, que era el que levantaba a los muertos del camino. O sea, era un auto que iba cargando a los demás ciclistas que caían en el paso. Y dentro de estas historias de inicio, la que más me impactó, que aparte me fascinó por su componente gastronómico, es la de Vicente Blanco el Cojo, o conocido también como el Cojo de Bilbao. Que compartí con ustedes, ahora vamos a pueden buscarlo así, si buscan en internet, Vicente Blanco el Cojo de Bilbao, van a encontrar la crónica que es alucinante. Esto es, recuerdo, en 1903 empezó el Tour de France. El Cojo es el primer español, o con este caso, en correr el Tour, varios años después, en 1910. Pero el comienzo de esta crónica es alucinante. Dice, los pies de Vicente Blanco eran dos puros muñones. En 1904, cuando tenía 20 años y trabajaba en la siderurgia La Vasconia, una barra de acero incandescente le entró por el talón izquierdo y le atravesó el pie hasta los dedos. Los músculos se le fundieron en un amasijo de carne quemada. Pocos meses después, Vicente volvió al trabajo en los astilleros Euskalduna y los engranajes de una máquina le trituraron el pie derecho. Le amputaron 5 dedos machacados. Pero Vicente era de Bilbao.
Me encanta ese final de párrafo. Reparé mucho en ese de que era de Bilbao.
Era de Bilbao.
¿No? Era vasco.
Que te queden dos muñones por patas no iba a limitar a un vasco testarudo en seguir adelante en el camino. Y fue realmente el ciclista más importante de la época en una zona muy de mucha cultura ciclista como es el País Vasco. Que aparte, después de esos accidentes, es buenísima la descripción de cómo el tipo se acerca a la bicicleta. En esa época era solo un obrero con los miembros prácticamente amputados. Y en un momento, laburando en el río, encuentra una bicicleta rota, flotando, y le ata las sogas del barco para usarlo como rueda, y ahí empieza a practicar. O sea, el nivel de enfermedad para llegar a ese punto atlético
es una porfiadez toda la historia.
Sí, y más cierta viveza criolla que después va a desarrollar.
Sí, claro. Yo pensé el mismo término cuando él iba leyendo, decía, esto es viveza criolla. Claro,
es un jugador uruguayo tirándole tierra en los ojos a un rival. Sí.
No, el tipo tenía, para mí, el mejor dopaje de la historia. O sea, lo que he leído, el libro está despegadísimo como dopaje. Quiero leer esa parte porque es fascinante. Dice, Vicente se presentó en la salida de una larga carrera en Bilbao anunciando a voz en grito, porque era muy fanfarrón también este sí. vasco, que saldría sin habituallamiento para dar ventaja a sus rivales. O sea, no iba a tener comida, no iba a comer antes del turno, claro. Y iba a tener cargando comida. Nadie sabía que unas horas antes sus amigos habían ocultado cazuelas de bacalao en diversos puntos del recorrido. El cojo se escapó pronto por el camino, devoró a escondidas las tajadas de bacalao y llegó primero con muchos minutos de margen. Para completar el circo, entró en meta con un perro atado a su manillar.
¡Qué excelente!
Una maravilla. Y claro, después...
Además que corriera en bicicleta, porque cojo el rengo sí, sí. de Bilbao, corriera así con todas esas
cuestiones de pies. ¿El lápiz la vas a meter? ¿La quemo o no?
No, tira bola del lápiz.
Ahora,
en un
lápiz
momento, él llega a un puesto que hay que firmar, y cuando, como llega primero, va, firma, sale como tejo, y cuando llega el segundo agarra el lápiz y le habían roto la punta.
Y el tipo que anotaba que no tenía con
el comisario case. No tenía otro lápiz, es excelente.
Tuvieron que pedirle a un espectador, a alguno que está en la vuelta, claro. Traje una navaja para que le saque punta al lápiz y ahí oficialmente...
Y mientras todo eso, el rengo ya estaba...
Llegó y estaba durmiendo en la
estaba
casa.
Estaba festejando.
Bueno, todo eso también me llevaba a pensar en algo que se publicó acá, en la diaria, lo había sacado Mincho, que es la historia, creo que la hemos hablado varias veces, de Primo Zuccotti. Cómo fue que Primo Zuccotti se quedó en Uruguay y por qué terminó siendo ese sinónimo de bicicleta para una generación, para nosotros. Que nunca
yo no está, la conozco.
Nunca está de más recordarlo. Primo Zuccotti era un ex partisano, italiano obviamente, que en los años 50 trae Peñarol. El equipo de Peñarol repatria tres ciclistas muy fuertes del Giro de Italia para ganar la Vuelta Ciclista del Uruguay. Vienen los tres tanos con Primo Zuccotti como una de las figuras. Y en un momento, en la estación Manga, ya llegando y cerrando la Vuelta Ciclista, pasa un tren y se detiene la carrera y pierde la ventaja, porque no estaba cronometrado, no me acuerdo bien qué problema técnico hubo. Entonces Primo Zuccotti pierde la ventaja que había generado sobre los demás, reengancha después de que pasa el tren y pierde la vuelta por ese tiempito de diferencia. El tipo se queda en Uruguay a reclamar los puntos durante... varios meses la federación no da el brazo a torcer y el loco dice, yo quiero volver a Italia con mi premio, yo vine por acá, seguramente haya arreglado con Peñarol unos premios que si no ganaba no pintaban, y entre medio parece que se enamora de una uruguaya y se queda a vivir, se afinca Primo Zuccotti en Uruguay y
consiguió
los puntos por otro lado y con eso
campeón de la vida
y con esos puntos termina poniendo su fábrica de bicicletas que termina siendo el sinónimo para nosotros de bicicleta de los 80 que es Primo Zuccotti.
Mirá, qué buena historia.
Sí. Esa está, si la buscan en lento, la escribió Mincho.
Estamos de acuerdo que todo lo mejor de eso es que era partisano, pero sigamos adelante.
Pero bueno, recomiendo muchísimo este Plomo en los bolsillos. Si buscan la historia de Vicente Blanco, leanla de principio a fin, porque hay también una parte final en la que sufre por haberse clavado un banquete al estilo Obelix, porque a este tipo le va muy mal en el Tour de Francia, no logra... Se va en bicicleta de Bilbao a París, ¿no? Que ya es un
sí,
caminito.
Además decía, yo voy en bicicleta a todos lados y atravesaba los países en bicicleta.
Claro, no sé cuántos miles de kilómetros, cientos de kilómetros. O sea, el loco llega muerto de hambre para presentarse el otro día en el Tour de Francia y no logra terminar la etapa, obviamente. Pero cuando vuelve, todo el mundo le hace un gran festejo, decir, bueno, lograste este hito para el deporte vasco, sos el primer vasco que entra ahí, te vamos a hacer un banquete. Y el tipo... se encaja, no sé, tres chuletones, se come todo lo que le ponen arriba de la mesa, repite, se va a fumar un pucho cuando termina y recién cuando vuelve del pucho, que no le entra nada, aparece una bandeja gigante de arroz con leche y el tipo llora. No me hubieran avisado que había arroz con leche.
Estaba viendo murió con 89 años en 2004, Primo Zuccotti. Sí. La carrera de la Vuelta fue en el 50, la séptima edición de la Vuelta de Ciclista de Uruguay, en el que le ganó, por ese episodio que contabas vos, se llamaba Virgilio Pereira.
Mirá.
50 segundos, el tren le cagó la copa, claro.
La anécdota de el que dice, me hubieran avisado que había arroz con leche, podía ser Pablo Fabregato.
Es que no, yo les mandé esto pensando sobre todo en Pablo, porque ese acto de haberte llenado y que para cómo vengan con arroz con leche no lo puedas atacar, es una demencia.
Me pasó esta semana en Punta Cana.
¿En serio?
Un día después de comer, veo el balde de arroz con leche y digo, no puede ser, ¿verdad? Y el último día...
¿Viste? Tan errada no estaba.
El de la yo me dice, vos, hay arroz con leche. Y fui, comí menos para baldearme arroz con leche y cuando llego... no queda más.
¡No!
Me pongo a llorar.
No, terminé
comiendo
que nunca
un budín de
pasa.
Pan y le agregué leche condensada por arriba.
¿Viste cómo era una anécdota digna de Pablo? Repitamos el nombre del libro.
Se llama Plomo en los bolsillos. El autor es Ander Izaguirre con Z. Izaguirre sin U, bien vasco. Y tal, lo publica Libros del CAO. Acá ya les digo.
Se puede conseguir Mercado Libre.
En Mercado Libre pueden encontrarlo. Está a un precio caro, pero no prohibitivo.
Pero si quieren leer solo esa historia, está disponible en internet. El Cojo de Bilbao.
El Cojo de Bilbao lo van a encontrar. Se llama Un Cojo en el Tour de Francia.
Ahí va.
Lo sacó la revista Frontera D.
Tengo descendencia por un tatarabuelo vasco por parte de padre. Mi madre y mi mujer siempre renegaron con lo bestias y porfiados que somos. Nunca le digas a un vasco que no puede. Mi apellido es Urrutia.
Y bueno, mi segundo es vasco y siempre mi familia era no, porque el vasco, no, porque son vascos, no sé qué. Y uno dice, es un prejuicio y no es verdad. Y ayer cuando leía esa última frase que dice, pero era de Bilbao, o sea, no lo van a detener. Hay algo de cierto ahí.
Nunca perdamos la frase que dijo Wilson Ferreira Aldunate después del golpe de Estado, diciendo, bueno, cuando el vasco te sale bueno, te sale Miguel de Unamuno, y cuando te sale burro, te sale Bordaberry. Para mí es la mejor frase que he escuchado relacionada a los vascos y a los uruguayos.
Acá también en las carreras a principios del siglo XX de bicicletas estaba el camión de los rezagados recogiendo a los ciclistas que iban quedando. Gran recomendación de Maxi, hace años que buscaba un libro como este, lo amo. Sí. Maxi, te recomiendo una nota de Señor Hans, el dueño del velódromo, se llama. Manda por ahí. Otro dice...
Ah, voy a buscarla, porque aparte soy loco por las crónicas y las entrevistas del Senio.
Del Jorge Señoras
del Senio. Sí, siempre cuenta buenas historias también. Millones de mensajes. Para dice, India y Bangladesh son de esos países que la comida es mejor afuera que en el propio país. Hay una película animada muy buena sobre ciclismo en Francia, rara. Se llama The Triplets of Belleville.
Las Trillizas de Belleville. Eso es una película que trato de meterle 2x3 a mi hija. Todavía no la agarra del todo. Es bellísima.
Es preciosa.
Es bellísima. Una película sin diálogos. Alucinante, una estética increíble, Las Trillizas de Belleville.
Con una música preciosa.
Es como de la
época... la pasan en Cinemateca de nuevo.
Sí, es de la época de Amélie y tiene como esa lógica musical, está buenísima. Y
Las Trillizas de Belleville. Me voy a fijar si ahí está en alguna plataforma.
Ojalá esté en alguna plataforma o en YouTube, capaz que está entera. No van a tener problema con los subtítulos porque ya les digo, es sin diálogos. Sí. Y tiene también esa lógica de como de ciclista que está dejando la vida entrenando, claro. Y demás, está alucinante.
Sí, es una película de 2003. Yo me acuerdo que la vi en La Linterna Mágica, una sala que ya no existe más.
¿Podrás compartir el mapa gastronómico de Madrid que voy por primera vez en septiembre? Lionel debe estar como loco con la columna, dice otro. ¿Podrás repetir el autor de Plomo en los, dice Ceci?
Plomo en los bolsillos, Ander Izaguirre, con Z.
Lo que es hermoso.
Paso ahora a traer el WhatsApp del programa, comparto el mapa que me armaron.
Tenemos a alguien con un celular que empieza en más 34 de España. Ajá. Y dice, estoy en Bilbao. Wow. Son así.
Sí, qué lugar lindo Bilbao. Las Trillizas de Belleville estuvo en Prime Video, ya no está más. Ahora está en Mubi, la plataforma MUBI, no en Mubi Center Uruguay, sí. En Mubi.
No, busquen en YouTube, debe haber alguna media pixelada, pero debe estar.
Che, no, pueden suscribirse, es una gran plataforma, sí. También. Hay una prueba gratis de un mes, creo, una semana. Bueno, Maxi Guerra, muchísimas gracias y felicitaciones.
¿Seguimos escuchando en la mesa?
Sí, me quedo acá. Vine acá a Uruguay a tapar buracos, ¿no? Básicamente. Veo que está diezmadísimo el equipo de la mesa.
No. Hemos hecho...
Los pomposos sueldos de que paga Jorge hacen que cuatro o cinco elementos en este momento estén en Europa. Es
impresionante.
¿Estuviste
Mariano,
vos,
Batalla, Pachela? Y me falta alguien, ¿eh?
Y Maxi. No
coincidieron.
No, claro. Ahí no hubo fondos de la radio, como en nada de gastropolítica.
Y ya pasó, se está imprimiendo la factura. Sí. ¿Qué pasó por atrás? Que tengan un gran fin de semana.
Nos vemos.
Gracias a los oyentes.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol. ¿Quién te dice?